Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes de la muy amplia agenda informativa de este día y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad. Estamos transmitiendo en vivo este viernes 22 de marzo del año 2024. Por cierto, Día Mundial del Agua. Fundamental las diferentes actividades que se están realizando el día de hoy, tanto en el estado, en Jalisco, como en el país y en el resto del mundo sobre este problema. Muchos convocatorias y actividades realizadas desde pueblos y colectivos denunciando que no es tanto el impacto de una sequía que nos esté afectando el suministro del agua, sino el saqueo en la mala distribución del agua y el despojo por parte de los grandes capitales. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otros asuntos. Vamos a darle seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas por varios asuntos. A partir de un multihomicidio que le comentamos el día de ayer en Villa Corona, aparentemente hay pistas que llevan a relacionarlo con el caso de una desaparición. Recordar el caso de Blanca Yolanda, administradora de una torre de lujo acá en la zona de Zapopan, quien desapareció el año pasado, y aparentemente podría haber un vínculo entre estos dos casos. Pero también vamos a tener varias entrevistas en esta tarde en Cosa Pública 2.0. En unos minutos nos va a acompañar Zafiro Rizo, ya la conoce, integrante de la consultora Calliopeo, y esto para darle seguimiento a la colaboración que venimos haciendo entre Calliopeo y Cosa Pública 2.0 para conocer la opinión de la audiencia. En particular, recordamos que tenemos abierta una convocatoria para que participen en un sondeo que estamos realizando de cara a las próximas elecciones de junio de este año, pero sobre todo no es como conocer las preferencias de los candidatos, sino sobre todo el ambiente, digamos, que hay en el marco de estas elecciones. Más adelante, Zafiro nos comenta los detalles. Y a la mitad del programa, y hablando justamente de elecciones, nos va a acompañar acá en la cabina Marco Vinicio Dávila. Es el candidato a la presidencia de la República por parte del Partido Comunista de México. Se encuentra esta semana realizando diferentes actividades acá en Guadalajara y nos va a acompañar en algunos minutos para comentarnos sus propuestas. Y hacia el final, tenemos algo de tiempo justamente hablar del tema de la devastación del medio ambiente, la crisis por saqueo del agua. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos y escucharnos cada tarde y también por contactarnos y enviarnos sus mensajes, opiniones, sugerencias, críticas. Todo es bienvenido. Les recordamos que estamos transmitiendo este espacio ya en vivo en este momento en formato video en nuestras plataformas de redes sociales: Cosa Pública 2 en la red X, antes Twitter; Cosa Pública 2.0 en Facebook; Cosa Pública 2.0 también en nuestro canal en YouTube. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal. Gracias a Alejandro Coronado por el apoyo con la producción de este espacio, y gracias también a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles acá de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, una vez más, gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a iniciar con esta historia que publica el diario Mural, donde señala que están ligando a uno de los varias víctimas ejecutadas en Villa Corona esta semana con el caso de la desaparición de Blanca Yolanda. Cuenta que uno de los 5 hombres torturados, asesinados y abandonados en una camioneta en Villa Corona, esto fue el martes de esta semana, en específico se trata de Daniel S., quien estaba señalado por su presunta participación en la desaparición de Blanca Yolanda Figueroa. Es decir, esta fue ya identificado, aparentemente, el cuerpo de esta persona, una de las 5 víctimas, y estaría relacionado con ese caso de desaparición. Dice la historia que serían militares retirados los cadáveres abandonados en Villa Corona. La Fiscalía del Estado confirmó ayer la identificación de uno de los 5 cadáveres con huellas de violencia que fueron localizados el martes dentro de una camioneta blindada allá en Villa Corona. La víctima identificada, Daniel S., fue reconocida de manera directa por su sus familiares, quienes se presentaron ante la gente del Ministerio Público para reclamar su cuerpo. Ahí rindieron la declaración correspondiente y aportaron datos que ahora forman parte de la indagatoria, entre ellos que Eloy Occiso se dedicaba al ramo inmobiliario. Estos ya son fragmentos de una nota que publica el diario NTR. En el comunicado, la Fiscalía dice: la persona ya identificada se encuentra relacionada con investigaciones por delitos patrimoniales y de desaparición de personas. Es lo que señala la Fiscalía en el comunicado. Por otro lado, se cuenta de manera extraoficial, se informó que 4 de los 5 ejecutados localizados ayer eran militares retirados que se desempeñaban como escoltas. Esto, bueno, fueron localizados el miércoles. Sin embargo, la Fiscalía no confirmó esa información aún hasta el cierre de la edición. Pero bueno, ahí están las dos informaciones, la de Mural, que específicamente señala que estaría presuntamente relacionado con la desaparición de Blanca Yolanda Figueroa, quien por supuesto esperamos que sea localizada pronto, y también que avancen las investigaciones en torno a este multihomicidio donde presuntamente pues serían militares retirados quienes habrían sido ejecutados. Vamos a otras informaciones. Las fuerzas públicas aparentemente inmiscuidas en los casos de desaparición de personas. Por su relación directa o por sus omisiones, las fuerzas públicas están relacionadas con el crimen de desaparición de personas. Es lo que opinó Augusto Chacón Benavides, el director del Observatorio Jalisco Cómo Vamos. En una nota que publica NTR, mencionó que el presidente de México, López Obrador, tenía la posibilidad de legitimidad de entender el dolor de las madres y atacar este problema, pero él se rehusó por razones, dice Augusto Chacón, como su relación peculiar y manipuladora con las Fuerzas Armadas, según opinó. Dijo también que el régimen quiere que nos quedemos en la discusión de las cifras y no en las razones por las que desaparecen las personas y quién los está desapareciendo. Explicó que el nuevo censo del gobierno federal sobre personas desaparecidas se hizo sin metodología, al margen de las instituciones y de los familiares, por lo que insistió en que no se debe centrar la discusión en las cifras. Esa crítica, de hecho, pues la hemos venido escuchando bastante a lo largo de esta semana a partir de otros colectivos, justamente que se hizo sin metodología, al margen de los familiares y de los colectivos. Augusto Chacón también dijo que el gobierno federal no quiere incomodar a quienes están detrás de las desapariciones. Lo citamos, dijo: el crimen organizado adquiere su más nefasta dimensión justo cuando es organizado, porque tiene convivencia con poderes públicos, tiene convivencia con la corrupción. Así que ese afán de ocultar, de no querer ir a fondo, de no decir se trata de esto, el fenómeno funciona así para beneficiar a esto o estos cuadros, a estos sectores, porque seguramente ya saben que hay muchas fuerzas públicas metidas en el fenómeno de la desaparición y hay muchas otras metidos en las omisiones por no investigar. Si concordamos, digamos, en esa opinión con respecto a Augusto Chacón. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José? Está un gusto compartir micrófono contigo. Vamos a más información. Están reportando el hallazgo de un cuerpo en una casa de la colonia Santa Fe, allá en Tlajomulco. La tarde de ayer fueron localizados restos humanos enterrados en el patio de una casa en el fraccionamiento Chulavista, municipio de Tlajomulco. Policías municipales acudieron al lugar para verificar un reporte anónimo en el que mencionaban que había restos humanos en el lugar. Es una nota que reportan los colegas del Occidental. Al llegar al sitio, unas personas les dijeron que en un departamento iban a plantar unas macetas en el patio, vieron una cobija enterrada, siguieron cavando y alcanzaron a observar restos humanos, por lo que de inmediato se detuvieron y llamaron al 911 para pedir ayuda. Poco después llegaron los policías municipales y confirmaron el hallazgo, por lo que de inmediato acordonaron el lugar para preservar los indicios y solicitaron la presencia del personal de la Fiscalía del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Es terrible cómo continúan apareciendo cadáveres allá en fraccionamientos de Tlajomulco. Y justo en ese contexto, recuerda la nota que, según la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, en diciembre del año pasado se localizaron restos de 2 víctimas en una casa abandonada en la calle Villa Évora, en el mismo fraccionamiento, a unos 500 metros de distancia del hallazgo del día de ayer. En el censo realizado por el Ayuntamiento de Tlajomulco en el año 2020 se contabilizaron 77.709 casas abandonadas. Otras fosas también se hace un recuento localizadas en Tlajumulco, pero el año pasado, por ejemplo en agosto, se localizaron restos de 4 víctimas en una fosa de Geovillas, Arboledas. En San Lucas Evangelista se localizaron 11 cadáveres inhumados de forma clandestina. Esto fue también en julio del año pasado.
El recuento sigue. En el camino a la granja Santa Elena desenterraron los restos de 8 víctimas en junio. En el camino a la Piedrera se localizaron restos de 57 víctimas en junio también del mismo año pasado. En el mes de febrero se exhumaron restos de 50 personas en la fosa del Arenero. En marzo del año pasado se detectaron 2 fosas más en Santa Cruz del Valle y otra más en el circuito Tlajumulco. En cada una hallaron 2 víctimas, al igual que en el Tempisque en abril.
Una de las más grandes es la fosa de San Isidro Mazatepec. En enero del año 2023, se recuerda, se extrajeron de ahí restos de 61 víctimas. Un mes después, a unos metros, en la fosa denominada San Isidro Mazatepec 2, se localizaron 23 personas. En una casa abandonada en la calle Monte Azul, en Chula Vista, a 600 metros de la casa donde se realizó el hallazgo el día de ayer, se localizaron ahí también 2 cadáveres. Esto fue en febrero del año pasado.
Vamos a más información. Miembros del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración y Policías Estatales de Chiapas desplegaron un operativo este mismo viernes para buscar migrantes ecuatorianos desaparecidos, presuntamente secuestrados en la frontera sur de México. Es una nota de la agencia EFE. En este recuerda que los oficiales activaron las bases de operaciones mixtas para buscar a los migrantes en Tapachula, que es en frontera con Guatemala, como usted bien sabe, tras una denuncia de la organización civil estadounidense 1-800 migrante, que advirtió de un presunto secuestro de decenas de migrantes desde el pasado 20 de marzo. Las autoridades mexicanas indicaron que no está confirmados ni el secuestro ni la cifra de supuestos desaparecidos, pero aún así se trasladaron durante la madrugada a la zona de Puerto Madero, donde presuntamente había un inmueble con los migrantes ecuatorianos.
Sin embargo, pues las fuerzas castrenses llegaron al lugar, pero no encontraron a ninguna persona secuestrada. En la noche hubo 2 grupos de migrantes caminando cerca de la zona donde se reportó este presunto secuestro, pero solo se acercaron con vecinos de Puerto Madero para pedir información y seguir el traslado hacia Tapachula.
A bordo de unas 10, el operativo ocurrió después de que la organización esta citada, 1-800 migrante, alertó sobre los ecuatorianos que estarían retenidos cerca de Tapachula. Los secuestros han incrementado notablemente en los últimos meses en todo México a medida que las redes de tráfico de drogas se apoderan del negocio ilegal del tráfico de migrantes. Esto indicó William Murillo, vocero de 1-800 migrante, en un pronunciamiento. Vamos a más información. Antes de irnos a la pausa, tiene que ver con el seguimiento al caso Ayotzinapa. Frente a la propuesta del presidente López Obrador de sostener un encuentro sin sus abogados, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 reiteraron su rechazo a tal planteamiento y señalaron que es su derecho contar con asistencia legal, una nota del diario La Jornada.
Según las familias de los estudiantes, esta decisión fue la que tomó la mayoría de ellos durante una reunión en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos hace 2 días. Sin embargo, afirmaron que hasta el momento no han obtenido una respuesta formal de parte del gobierno federal a la solicitud de audiencia, ni tampoco se ha fijado una fecha para la mesa de diálogo, dijo la señora Cristina Bautista, madre del estudiante Benjamín Asencio Bautista. La citamos: nos reunimos ayer, es decir, el miércoles, en la Normal de Ayotzinapa, y la postura de madres y padres es que no podemos ir a la reunión sin nuestros representantes legales, entre ellos Vidulfo Rosales.
Indicó que incluso los propios abogados les dijeron que si los padres querían ir solos, ellos lo entendían, pero nadie aceptó y decidieron que a la reunión acudirían con sus asesores, porque son quienes durante 9 años y 5 meses nos han acompañado. Mario González, padre del normalista desaparecido César Manuel, apuntó: no nos vamos a presentar a la reunión si no llevamos a nuestros abogados. Y el presidente sabe alguna información que los licenciados no nos han dado, bueno, pues que lo diga enfrente de ellos. Es el resumen y es la postura de los padres y madres de los normalistas. Vamos a una pausa y regresamos para continuar con más información y entrevistas aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Thank you.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Como les anunciamos al principio del programa, tenemos un par de entrevistas y ya está con nosotros. Y le agradecemos enormemente que nos acompañe aquí en cabina Marco Vinicio Dávila. Marco Vinicio Dávila es candidato a la presidencia de la República por parte del Partido Comunista de México. Evidentemente que la saturación de información solamente sobre los partidos registrados legalmente y que forman parte de la partidocracia vieja y nueva, pues acaparan toda la información, la mayoría también de los espacios informativos, y poco se sabe de otras opciones políticas como la que encabeza Marco Vinicio Dávila por parte del Partido Comunista de México. Bienvenido, Marco Vinicio.
Muchas gracias por la invitación y aquí estamos pues para darle a conocer a su auditorio nuestra propuesta política.
Marco Vinicio, primero, ¿qué propuesta, qué ideología, desde cuándo existe como organización política el Partido Comunista de México?
Sí, claro. Nosotros justamente hoy, el 20 de noviembre de este año, cumplimos 30 años de constituidos, y en ese proceso de 30 años hemos ido avanzando en nuestras posiciones para que a partir de nuestro cuarto congreso en el 2010 tengamos hoy la posición tanto política como programática que estamos presentándole a los trabajadores de México. Entonces tenemos 30 años ya de andar bregando y ahora estamos aprovechando justamente el periodo electoral para darle a conocer a la clase trabajadora que el Partido Comunista de México existe, que está vivo, que está actuando políticamente y que es una opción también de lucha y de gobierno.
Seguramente la mayoría de la audiencia de Cosa Pública que está informada sabe que existía a lo largo del siglo XX un Partido Comunista mexicano también, digamos, de los que se formaron a principios del siglo XX en la mayoría de los países del mundo, muchos de ellos vinculados a la Unión Soviética en aquel entonces, el Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Qué vínculo hay del actual Partido Comunista Mexicano con el anterior Partido Comunista Mexicano?
Bueno, efectivamente, el anterior Partido Comunista, lo que nosotros llamamos el viejo Partido Comunista, ese se autodisolvió en el año 81 y hasta ahí llegó su vida como Partido Comunista. Se fue transformando en otras experiencias políticas, pero bueno, ya no era el Partido Comunista que se fundó en el 1921 como producto de del ejercicio de la Internacional Comunista, que era donde pertenecía. Nosotros en el año 94 iniciamos este proceso de reorganización de las fuerzas comunistas en el país y no tenemos ningún vínculo ni orgánico ni de carácter programático. Sin embargo, nosotros como Partido Comunista de México sí reivindicamos toda la experiencia histórica del comunismo en México, con sus errores, con sus aciertos. Esa experiencia es nuestra también, porque es de los trabajadores de este país. Y en ese sentido yo quiero nada más mencionar aquí rápidamente que este año, el 15 de marzo de este año, se conmemoró el 100 aniversario de la publicación del primer número del Machete, que es el periódico histórico del viejo Partido Comunista, y hoy, justamente el próximo domingo 24, nosotros vamos a conmemorar en un festival en la Ciudad de México el 100 aniversario del Machete, que por cierto también hoy sigue siendo ya el órgano de difusión del Partido Comunista de México.
Muy importante ese órgano. Ahora, digamos, con estos antecedentes, ¿qué animó al Partido Comunista de México a lanzar una candidatura? En este caso su carácter es independiente, entiendo, ¿no? No tienen registro legal, no aparecerán en las boletas, pero sin embargo, aquellos votantes que quieran emitir su voto a favor de usted podrían hacerlo, ¿no? Nos explica en qué condiciones están participando en esta campaña.
Claro, en primer lugar hay que decir que nosotros acusamos al INE de ser una institución antiobrera, antidemocrática, por a partir de sus lineamientos legales, impiden la participación de los partidos políticos que representan los intereses de la clase trabajadora, no solamente el Partido Comunista, sino de cualquier partido que se reivindique obrero o revolucionario, y con eso a los trabajadores los excluye de la contienda electoral con una representación que ellos puedan asumir como propia. En ese sentido, nosotros consideramos que ninguno de los partidos electorales actualmente registrados representa, desde el punto de vista de su programa de gobierno, los intereses de los trabajadores. De uno u otro bloque opositor que están, los bloques que están ahora contendiendo, en realidad, en esencia, tienen un mismo programa, que es el programa que favorece a los que se han favorecido en los últimos 30 y tantos años de políticas neoliberales y privatizadoras, es decir, a un sector de lo que nosotros denominamos la burguesía monopolista. En ese sentido, consideramos importante que la clase obrera de este país tenga una opción electoral, tenga una opción política que exprese sus intereses. Y lo más importante es darle a conocer a los trabajadores de México esta opción política. De manera tal que entonces decidimos que la única forma de participar electoralmente era apelando a la figura de candidato no registrado, que es una figura, eso es bien importante, hay que recalcar, es una figura legal reconocida por la propia ley electoral, por la propia Constitución, Tan es así que aparece en la boleta electoral un cuadro en blanco donde se tiene que poner el nombre, en este caso decimos, del candidato del Partido Comunista, Marco Vinicio Dávila, y esos votos deben ser contabilizados, deben asentarse en el acta y determinan también la votación. ¿En qué sentido? En que el porcentaje de votos que se acumule se le resta a los partidos políticos en su próximo reparto de prerrogativas el próximo año. Y por eso es que esos partidos descalifican este ejercicio, descalifican esta figura. Pero a los trabajadores les queremos decir que este ejercicio de la candidatura no registrada es en realidad una participación electoral válida, efectiva. No es una forma de protestar y no es llamar al voto nulo ni algo por el estilo.
¿Qué propuesta, opción política distinta a los partidos y a los candidatos que están en contienda? Obviamente, pues entiendo que son contrarios a lo que postula la candidata PAN, PRI y PRD, me imagino que también Ciudadano, pero eventualmente, ¿habría cercanía o no? Eso le pregunto a Marco Vinicio Dávila, con la postura de Morena, que se reclama como un partido progresista, un partido de izquierda.
No, definitivamente, la razón por la que decidimos participar fue justamente porque ni lo que ahora es el segundo piso de la Cuarta Transformación, que es la oferta política que propone Morena y el bloque que compone esta candidatura, ni mucho menos el bloque que apoya a Xochitl Gálvez, representan los intereses de la clase trabajadora. Entonces, no hay ningún contacto, no hay ninguna identificación programática que haga pensar en algún momento alguna coincidencia de carácter político. Por el contrario, nosotros estamos señalando que tenemos una divergencia profunda, una diferencia no solamente de carácter programática, sino de esencia de clases sociales a las que representamos. Nosotros representamos con nuestro programa los intereses de los trabajadores, de los sectores populares. Ellos, evidentemente, y lo podemos ver en sus campañas, con quién se están reuniendo actualmente las candidatas, con grupos de empresarios, con grupos de banqueros, con grupos de industriales, con los que están haciendo acuerdos. A diferencia del sexenio pasado, donde López Obrador se reunía con grupos sociales como sindicatos, como grupos de campesinos productores, Claudia Sheinbaum no se ha reunido con ningún grupo de esos sectores, por lo tanto no hay evidentemente voluntad de que hacer compromiso con ellos, aunque sea de manera demagógica. En ese sentido, nosotros sí estamos buscando el contacto, ese es el motivo de la campaña que estamos desarrollando. Nos interesa entrar en contacto con las masas obreras, con las masas trabajadoras, y estamos acudiendo a donde ellas se encuentran, a sus centros de trabajo, a sus barrios, a sus espacios donde conviven de alguna u otra manera, para poder darles a conocer este programa, que evidentemente, de la manera en que estamos participando, pues no tenemos los recursos que son distribuidos por el INE. Eso es bien importante también porque a una parte de los trabajadores les ha llamado la atención que la campaña que estamos realizando no le cuesta a los trabajadores de sus impuestos un solo quinto. Y sin embargo, nosotros estamos yendo con nuestra propaganda sencilla, a ras de suelo, a hacerles saber que hay una propuesta diferente, que representa sus intereses y que son totalmente contrarios en cuanto a expresiones de derechos, de beneficios sociales y demás.
Marco Vinicio Dávila, una pregunta con respecto a la diferencia, específicamente con Morena. El presidente López Obrador insiste siempre que el neoliberalismo ya pasó. Habla del neoliberalismo como en el pasado, pero seguimos en un contexto de megaproyectos, de grandes capitales beneficiándose y enriqueciéndose. El sector banquero, esto ha tenido unas utilidades extraordinarias. Y vemos también a la clase trabajadora, a pesar de algunas pequeñas reformas que me parece que son aspirinas, como el tema de la libertad sindical, que no sé qué tanto ha avanzado el sindicalismo independiente, porque todavía hay muchos charros, pero el neoliberalismo es algo del pasado, todavía está presente en la Cuarta Transformación.
Bueno, en realidad el proceso de privatizaciones que se inició con Carlos Salinas de Gortari y que de alguna manera da inicio a eso que se denomina periodo neoliberal, no se ha detenido. No se revirtió en ese sexenio ni una sola de las privatizaciones que se iniciaron en ese periodo, no se recuperó ningún solo derecho laboral, ningún solo derecho social, al contrario, se siguen profundizando esto, el despojo de estos derechos a través de qué, de privatizaciones, a través de recortes presupuestales y a través de seguir otorgando concesiones, de seguir otorgando permisos a la industria inmobiliaria, a la industria de la educación, a la industria farmacológica. Uh-huh. Es decir, los servicios sociales siguen siendo mercancías en este periodo, por más que la propaganda diga que es un gobierno a favor de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, la crítica que le hemos hecho al gobierno de López Obrador ha sido de clase, ha sido no es si convoca a los espíritus de los héroes patrios para consultarlos, no, eso no, eso distrae, esos son distractivos. Nosotros vamos a la esencia, que son justamente las medidas de carácter económico y que no han sido revertidas. El querer elevar a rango constitucional los apoyos sociales que en ese sexenio se están dando, pues es eso. No, nosotros proponemos, por ejemplo, que hay que revertir este tema de las pensiones y jubilaciones, recuperar un sistema solidario de jubilaciones y pensiones. Exacto. Que garantice a los trabajadores, al término de su vida productiva, pues una vida digna, y no lo que propone tanto un grupo como otro, Xochitl como Claudia, de elevar a rango constitucional los apoyos a la tercera edad o reducir los presupuestos, las edades para que puedan acceder a esos apoyos. Siguen siendo mejorales, siguen siendo parches, y eso nosotros no estamos de acuerdo.
Marco Vinicio, ha destacado, digamos, que la oferta y la propuesta programática del Partido Comunista de México es representar a la clase trabajadora. Actualmente, ¿qué vínculo tienen el Partido Comunista Mexicano con algún núcleo o algunos núcleos de obreros y de trabajadores en el país?
Sí, bueno, nosotros desde hace muchos años, pero concretamente a partir del 2010, comenzamos a desarrollar un trabajo de masas que nosotros llamamos trabajo de masas, de la masificación de la política del partido, y entrar en contactos con diferentes sectores de la economía. Entonces tenemos en estos momentos vínculos con el sector magisterial, con sindicatos de la industria, incluso aquí en la región de Guadalajara, en los alrededores de Guadalajara, con la industria automotriz. Tenemos también contacto con diferentes sindicatos que han estado en lucha y que han estado resistiendo de manera solidaria. Yo puedo decir, yo soy actualmente también asesor de la Unión de Estibadores y Jornaleros del Puerto de Veracruz, un sindicato que fue víctima de la requisa de Salinas de Gortari en el 91 y que desde entonces está peleando por recuperar sus derechos. Y en general hemos estado entrando en contacto con diferentes sectores, con grupos de campesinos. Hoy actualmente hay un movimiento campesino muy importante en el centro del país que está reclamando el hecho de que fueron víctimas del despojo por parte de los gobiernos de Fox y Calderón con el tema de las carreteras que se hicieron en ese periodo y que no han recibido sus pagos de indemnización por estas afectaciones, y que confiaron en el presidente que está ahora en turno, pero que pues no resolvió. Y esos grupos se están en esos momentos movilizando, y de alguna manera nosotros hemos entrado en contacto con todos estos sectores, con grupos o comunidades indígenas en diferentes regiones del país que también están resistiendo el despojo en la región de la península de Yucatán, en la región del Istmo de Tehuantepec, en la región de Guerrero y de Michoacán. Hemos entrado en contacto con esos sectores también, y sobre todo con los estudiantes, con el normalismo rural, con el normalismo urbano y con los universitarios. Es decir, en esos momentos, no solamente con la campaña, pero con la campaña lo hemos profundizado más todavía esta relación, sobre todo planteando una cuestión más allá del tema electoral, que ese se acaba el 2 de junio, que es el mantener vinculados, el ir construyendo espacios de coordinación, de lucha, para que las luchas que en el próximo periodo nosotros consideramos van a darse nuevamente con mayor rigidez, pues ya no sean luchas aisladas o luchas descoordinadas, sino que podamos hacer justamente eso, construir espacios coordinados de coordinación para que estas luchas en todo caso correspondan a un gran movimiento nacional que reclame justamente lo que ha sido víctima del despojo del derecho, del despojo de tierras, de territorios. Y en ese sentido es nuestra propuesta también política que estamos ahora promoviendo.
Entonces, la campaña de alguna manera también permitiría eventualmente potenciar la presencia del Partido Comunista de México, pero en este momento, ¿qué presencia tiene? ¿Están en todos los estados de la República? ¿Cuántos militantes tiene?
Bien, nosotros decimos que esta campaña de candidato no registrado a la presidencia de la República no es una campaña testimonial, no es una campaña de autoconsumo, es una campaña real que se planteó recorrer el país, o por lo menos la mayor parte de este país, y lo estamos haciendo. Nosotros iniciamos el 16 de febrero la campaña en Baja California, en el estado de Baja California. Estuvimos ahí en varios municipios de la frontera, en Tijuana concretamente hicimos algunas actividades políticas muy importantes. Posteriormente viajamos a la Ciudad de México, recorrimos también varias alcaldías y la propia ciudad universitaria. Posteriormente estuvimos en la península de Yucatán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y después viajamos al occidente. Ya estuvimos en Michoacán, estos días estamos aquí en Jalisco y vamos a viajar hacia el Bajío próximamente. Entonces, la campaña es real, es efectiva y está dispuesta justamente a eso, a dar a conocer la presencia del partido en todo el país. Bien importante, lo estamos haciendo esta campaña sobre los rieles de la estructura y las finanzas del partido. Es decir,
no hay recursos.
No tenemos públicos. Recursos de ningún tipo ajenos a los que son los de la propia militancia. Y algo que estamos haciendo nosotros como un ejercicio de confianza con nuestra clase es el hecho de que cada jornada que termina en una región, nosotros informamos cuánto es lo que hemos gastado en términos de salarios mínimos en la campaña que estamos haciendo, porque queremos demostrarle a los trabajadores que se puede hacer una campaña electoral, que se puede hacer una campaña de carácter programático, que eleve el nivel de educación política de los trabajadores, con bajos recursos, con prácticamente los recursos del pueblo trabajador.
Marco Vinicio, una duda de mi parte también. Comentabas de tus propuestas, sobre todo enfocadas, me parece, en materia económica y social, importantísimo para pues superar esta etapa de neoliberal. Pero hay otra cuestión que es el tema de la violencia y la inseguridad, la crisis. Nos parece desde este espacio pues asociada también con el gran capital, que hay un vínculo entre la guerra informal que vivimos y el capitalismo. Desde la plataforma, tus propuestas, ¿cómo se abordaría el problema de la inseguridad?
Bueno, en la propuesta programática que tenemos dividimos dos grandes ejes. Uno es el de carácter político, de las grandes transformaciones políticas que requerimos los trabajadores para poder tener un gobierno a nuestro servicio, uh-huh, en función de nuestros intereses, y un programa de carácter económico o una propuesta de carácter económico que tiene que ver cómo vamos a actuar o cómo vamos a distribuir, una vez conquistada la economía de este país, esta riqueza. En el tema de la inseguridad, nosotros lo que estamos planteando en primer lugar es que la principal fuente de fortaleza de los grupos criminales no son la capacidad de fuego, sino fundamentalmente la capacidad económica. Uh-huh. ¿Sí? Actualmente todas las propuestas, si ustedes analizan las propuestas de Xóchitl o de Claudia, incluso las de Máynez, que me parecen más bien ocurrencias, pero tienen que ver con más policías, más soldados, militares, más capacidad de fuego,
cárceles,
o cárceles, como lo que propone Xóchitl de la megacárcel, o la ocurrencia de Máynez, que dice que hay que hacer un catálogo de drogas para irlas liberando poco a poco. Nosotros decimos que donde tenemos que atacar realmente el problema de la violencia, no solamente el narcotráfico, sino la violencia de los grupos criminales, es en el sistema bancario mexicano. Uh-huh. Ahí es donde ellos se fortalecen. Yo puedo decir, hay ciertos bancos que cada mes están siendo multados por prácticas indebidas en su sistema financiero, y bueno, no les importa pagar las multas, con ellos seguir haciendo esas prácticas. Entonces, ¿qué proponemos? Nosotros proponemos la nacionalización o la estatización del sistema bancario mexicano para un control real de la economía, y de esa manera que los grupos criminales comiencen a perder su fortaleza. Y la otra cuestión tiene que ver con cerrar las puertas por donde ellos introducen los precursores químicos, uh-huh, y por donde ellos distribuyen las mercancías, que es, en el caso del mercado norteamericano, el T-MEC. Uh-huh. Son las lagunas legales que tiene el T-MEC las que permiten que haya ese tráfico de o esa corrupción. Pero la corrupción no es el problema principal. El problema principal es que se aprovechan de las lagunas legales de estos tratados internacionales para poder comercializar, y desde luego un control férreo de puertos y aeropuertos y puntos. Entonces, eso no lo va a hacer ningún gobierno actual, porque acaba de salir publicado por ahí un estudio que dice que el 30% de la economía mundial pasa por los bancos.
Claro.
Entonces, tiene que ser un gobierno de los trabajadores el que se proponga esa medida drástica y radical.
Finalmente, Marco Vinicio Dávila, ya en 30 segundos ya nos tenemos que ir a una pausa. ¿Cuál es la expectativa del Partido Comunista de México? ¿Cuántos votos aspirarían a conseguir?
Bien, el tema de los votos sería una cuestión, digamos, que sí nos interesa, porque nos daría una legitimidad ante el INE. Sí, si el próximo año tratamos de volver a obtener el registro, probaríamos que, a más allá de las asambleas que pide, es el respaldo en votos. No tenemos en este momento un estimado de cuál puede ser la votación. Es la primera vez que vamos a participar. Cualquiera que sea, será nuestra base a partir de la cual podamos decir, esta es el soporte, el respaldo legal o el respaldo social que tiene el Partido Comunista. Pero nos interesa sobre todo hablar con el mayor número de trabajadores, con la propuesta de organizarse y de luchar, porque el periodo que viene es un periodo más difícil todavía para nuestra clase, y tenemos pues que intentar ya desde hoy que se difunda nuestra propuesta, que se difunda que estamos actuando, y que los trabajadores tengan ya en su imaginario pues que la posibilidad de que hay que luchar para poder recuperar los derechos, para recuperar las riquezas de los que nos han despojado.
Muy bien. Muchas gracias, Marco Vinicio Dávila, por venir con nosotros, compartir la experiencia y la oferta que está presentando el Partido Comunista de México. Y ya en nuestras redes sociales compartimos las ligas a la página del Partido Comunista de México, comunistas, eh, organiz- y comunistasmexicanos.org, ¿sí? Entonces, para que la gente lo conozca, también hay un perfil de vida de quién es Marco Vinicio Dávila para todos los radioescuchas interesados en profundizar en esta información. Gracias por
pues estar agradecido a ustedes que nos dan ese espacio y bien, estaremos ahí informando cómo va la campaña.
Muy bien, muchas gracias. Vamos gracias a la pausa, al regreso seguimos con la siguiente entrevista de esta tarde. Nos acompañan de la consultora Calopea.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. También, como anunciamos al principio del programa, ahora también tenemos la participación. Nos acompañan aquí en cabina Mayela García. Ella es directora de Calopea, directora general de esta consultora con quien estamos haciendo este proyecto de la voz de la audiencia. Y en este caso nos acompaña Mayela García para compartirnos la convocatoria, este segundo sondeo, que más que explorar, como ya lo decía Jesús, las preferencias electorales, es sobre las instituciones y los actores que están participando en el actual proceso electoral. Bienvenida, Mayela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes, Rubén. Buenas Jesús. Tardes. Gracias por la invitación y nuevamente gracias por el interés de compartir este proyecto en colaboración con Calopea.
Al contrario, compártenos un poco la idea que nos plantearon de que en lugar solamente de las preferencias electorales, más bien explorar el entorno electoral en que se desarrollan estas campañas.
Bien, gracias. Sí, bueno, este segundo sondeo que lanzamos, como la audiencia recordará si han estado al pendiente de este tema, el primer sondeo que lanzamos se presentó hace 2 semanas con el tema en torno al 8 de marzo. En este segundo momento estamos haciendo una encuesta, un sondeo en torno a la perspectiva sobre el entorno electoral en general. ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Sabemos que en este periodo electoral, sobre todo durante todas las campañas, vamos a estar viendo una gran cantidad de encuestas electorales publicadas en todos los medios de comunicación, impresos, televisivos, de radio, ¿cierto? Y estas encuestas, por lo general, de lo que nos van a dar cuenta es de la tendencia del voto, es decir, de, a fin de cuentas, si lo simplificamos, de quién va ganando, ¿no?
Claro.
Y quién va ganando desde la perspectiva de cada encuestadora, ¿no? Entonces, también, bueno, ahí tenemos perspectivas muchas veces diferentes entre sí, pero de estas encuestas hay bastantes y pues, en cambio, lo que no hemos visto tan públicamente compartido es, pero ¿cuál es el sentimiento o la perspectiva en general en torno a todo el proceso electoral? Independientemente de quién va ganando, de quién va a ganar, más bien ¿cuál es la confianza que se tiene en los actores, en las instituciones, en los partidos políticos? ¿Cómo se percibe el entorno de seguridad? ¿Cómo se percibe también la posibilidad de como vemos con la mayoría o con una buena parte de las candidaturas, las grandes posibilidades de que haya mujeres al frente de gobierno, cómo se está percibiendo también la afinidad o no con partidos políticos? Y esos son los temas que incluimos en este sondeo para tener un pulso allá de cómo se está viviendo en Jalisco el entorno electoral.
Nos compartes algunas preguntas en específico. Hay que recordar también a la audiencia que cualquiera de ustedes, y evidentemente hacemos la invitación a que participen en este sondeo, ya sea entrando a la página de Calopea consultora Calopea, o también a las redes de Cosa Pública 2.0, donde va a poder encontrar la liga para contestar este sondeo.
Sí. Bueno, lo primero es que aclarar que la encuesta está dirigida específicamente a personas en el estado de Jalisco y que tienen la capacidad de votar en Jalisco. Esto con la mera intención de delimitar a dónde nos estamos dirigiendo y también tener la sensatez de que lo que tenemos como resultado no habla del nivel nacional ni de otros espacios, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, la primera pregunta que hacemos es ¿qué tanto se confía en los componentes del proceso electoral, como los partidos políticos, los candidatos o candidatas, las propuestas de campaña, las instituciones electorales, el tribunal electoral, los vigilantes electorales, funcionarios de casilla, las mismas encuestas de tendencias electorales. Después, justamente sobre qué tanto se cree, creo que es común que escuchemos incluso esta frase con estas palabras exactas de si estamos listos o no para que haya una mujer gobernando, por ejemplo, ¿no? Y entonces hacer esto, digo, creo que no es lo mismo plantearnos si las personas están de acuerdo o no con que haya una mujer al frente. Quizá en la mayoría de los casos las respuestas pueden ser sí estoy de acuerdo o en algunos casos que no, pero más bien lo que buscamos aquí es sondear si se percibe que en general como sociedad estamos listos o no, y en los diferentes niveles, ¿no? Porque además no es lo mismo hablar de una diputada, una senadora, que hablar de una gobernadora, claro, o de presidenta de la República. Y bueno, otras preguntas como ¿en qué se basa la elección para decidir por quién votar? ¿Cuáles son las características que se buscan en un candidato, una candidata? ¿Y las afinidades con partidos políticos, etcétera? Por ahí va la línea. Digo, prácticamente estas que acabo de decir son casi todas las preguntas. El sondeo es bastante corto. Justamente por esta calidad de ser sondeo, lo que queremos es medir en términos generales cuál es la percepción, pero no estamos buscando hacer aquí un estudio sofisticado, científico, vaya, ¿no? En el que vayamos a integrar un montón de variables, ¿no? Lo que queremos es que haya mucha participación y que por lo tanto garanticemos que esa participación va a ser ágil, rápida, que no vamos a quitarle bastante tiempo a las personas que se sumen.
Y bueno, recordar además que las respuestas son anónimas, o que sientan confianza en participar. Y hablando de confianza, quería preguntarte, la segunda pregunta viene dividida en varias partes y me parece importantísimo, es ¿qué tanto confía la población en las diferentes instituciones? Digamos, no solo las propuestas de los candidatos, sino en el tribunal electoral, en los funcionarios de casilla. Creo que ese es una buen termómetro para ver cómo está la percepción de la democracia liberal, digamos, de alguna manera, entre la población, ¿no?
Exacto. Y es que creo que no es nada ajeno decir, no es gratuito que pensemos en este tipo de preguntas, porque quizás es un discurso común de los últimos años hablar de que las personas desconfiamos mayormente de los discursos de campaña, por ejemplo, o de los intereses que haya. No sé, estoy solo replicando, vaya, discursos que creo que son comunes en la discusión pública, pero por ejemplo, sigue cabiendo la pregunta o la duda de qué tanto se puede contrastar con, bueno, pero esa confianza, qué tanto la regula o la modera el hecho de que haya este tipo de instituciones o la participación de ciudadanos en el proceso electoral, ¿no? Eso, sí, por ahí va, justamente poder comparar los niveles de confianza en las diferentes partes que actúan, ¿no? Aquí.
De la elección. Y como bien dices, bueno, pues hay estos antecedentes y uno casi se puede coincidir en que la mayoría de las encuestas sobre cultura política, por ejemplo, o sistema político, los estudios al respecto, pues dan una muy baja calificación a partidos, ¿no? O sea, son como los actores de los más cuestionados en términos generales por los ciudadanos.
Sí, y de hecho también por eso, por ejemplo, una de las preguntas que listaba al final, de qué características se buscan en un candidato o una candidata, va encaminado a tratar de entender cuál es el fenómeno ahí. Por ejemplo, si nos interesa más un candidato o una candidata que esté asociada, es decir, que lo hayamos visto históricamente dentro de un partido político, o más bien que no tenga un origen tan político, que no tenga tanta presencia política, o por ejemplo, si nos interesa más una persona en función de su carisma, digamos, ¿no? O de sus orígenes más en el pueblo, vaya, ¿no? Es decir, este tipo de características son las que queremos ver hacia dónde se enfocan y sobre todo, también en otra de las preguntas, ¿cuál es el criterio para decidir a fin de cuentas? Si son estas características de los candidatos o las candidatas, si es el partido político una afinidad o un estar en contra también quizá de algún partido político o bien si se trata más bien concretamente de propuestas concretas o de de la reputación que hay de las personas que están en la boleta, etcétera.
No, está muy completo también. Otra pregunta es que es relacionada con la seguridad. ¿Qué tanto sientes seguridad para acudir a votar? Eso me parece que es importante porque se ha hablado mucho, sobre todo en esta campaña, del marco de inseguridad y de ataques, pero sobre todo enfocado a candidatos o precandidatos. Aquí es, ¿qué tanto te sientes seguro de ir a votar, ¿no?, el 2 de junio?
Sí, exacto. Parte del tema en cuanto a seguridad, tal cual como lo comentas, Jesús, escuchamos bastante sobre la inseguridad que ha rondado en torno a las candidaturas, ¿no? Uh-huh. A las personas que están activamente participando, pero bueno, creo que al respecto es difícil emitir una opinión, ¿no?, puesto que pues es una tragedia en general, en cualquier sentido, que haya condiciones de inseguridad, pero lo que no sabemos, de lo que no tenemos tanta percepciones de si eso modifica también la percepción de la seguridad propia como ciudadano, como ciudadana que va a votar.
Así es. Mayela García, ¿dónde pueden votar las personas? Si está abierta, en este caso, este sondeo a toda la población, ¿no? Porque el sondeo anterior es solamente para mujeres trabajadoras.
Exacto.
Era digamos, la petición para responder ese sondeo. Este está abierto a todas las personas mayores de 18 años que tienen la capacidad de votar.
Exacto.
Y presentamos los resultados dentro de 15 días, ¿verdad?
En Así
viernes
es.
De Semana Pascua.
En Semana de Pascua presentamos los resultados y por lo tanto tenemos todavía toda la semana siguiente, que es Semana Santa, como ventana abierta para recolectar participaciones. La invitación es a que ojalá que muchas personas se sumen, que quienes nos están escuchando, que quienes ya han participado en el sondeo anterior, que se sumen con su opinión, insistiendo en que es una participación bastante corta. Tenemos el dato claro de que por lo general el promedio de respuesta toma 4 minutos. Entonces, o sea, no son más de 5 minutos para responder. Y lo que recibimos a cambio, vaya, por nuestra participación es tener unos datos que nos den mayor confianza, ¿no? Es decir, datos en los que tengamos una amplia y diversa participación de personas, ojalá que de todas las edades, de todos tipos de ocupaciones y de la mayor parte del estado que sea al que podamos llegar. Entonces, quienes nos escuchan, invitados, invitadas a participar. Claro. Y a invitar a su familia, a quienes quizá no son tan ágiles con tener el celular a la mano, contestar algo, ¿no? Pero ojalá que nos apoyen, que puedan sumarse y sobre todo que podamos ver esto en conjunto reflejado en resultados interesantes, ¿no?
Y de esta manera, pues le recordamos que de esta manera participa usted en La Voz de la Audiencia, este proyecto que aquí en Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara estamos haciendo junto con consultora Calliope. Muchas gracias.
Muchas gracias,
Mayela García, por venir con nosotros y compartirnos los detalles de este sondeo y hacer la invitación a la audiencia. Gracias.
Gracias.
Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 este viernes 22 de marzo.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Antes de prácticamente, pues solamente vamos a anunciar algunas notas relacionadas con el Día Mundial del Agua. Una invitación para este fin de semana, para el día de mañana.
El día de mañana es el Festival Cultural Voces por Palestina. Se va a realizar aquí en la Rambla, Cataluña, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y se trata de presentaciones de música, poesía, teatro, exhibición de obras artísticas y actividades, incluso para niños. También habrá micrófono abierto y todo esto es en el marco de esta campaña que viene desarrollando el Comité en Solidaridad con Palestina para denunciar el genocidio allá en Gaza.
Rambla, Cataluña, ¿qué horas?
De 4 de la tarde a 8 de la noche.
Rambla, Cataluña, ya sabe, está a un lado del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, ahí en la Avenida Juárez y Juárez y López Cotilla, en el andador Escorza. Ahí se van a desarrollar estas actividades. Bueno, la otra nota que queremos compartirles de última hora: hubo un ataque en un teatro, en una sala de conciertos en Moscú. En esta nota de la agencia AFP que está reproduciendo El Informador, señala que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia indicó este viernes de manera preliminar que 40 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en un ataque registrado en una sala de conciertos de Moscú. La principal agencia de investigación de Rusia indaga los tiroteos, explosiones y el incendio registrados en la sala como un ataque terrorista. El comité de investigación indicó que abrió una investigación penal sobre los cargos, aunque no dijo quién podría estar detrás del ataque. Varios hombres armados irrumpieron este viernes en una gran sala de conciertos que hay en un centro comercial. De acuerdo a algunos corresponsales, por ejemplo de CNN, decían que era una zona, digamos, donde vive la alta jerarquía del partido, pero también grandes oligarcas, una zona de alto poder adquisitivo, una zona de centro comercial donde estaba esta sala de conciertos. A las afueras de Moscú dispararon a los presentes con armas automáticas, matando, hiriendo a un número no especificado de personas y provocando un incendio masivo. Este ataque ocurrió apenas unos días después de que el presidente Vladimir Putin consolidara su control del país mediante una aplastante victoria electoral altamente orquestada, es decir, el quinto periodo electoral que lo convierte prácticamente en el mandatario que más ha gobernado en este país que se ha llamado Rusia, se ha llamado Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ahora vuelve a llamarse Rusia, pero que finalmente es una misma entidad política. Y Vladimir Putin, pues en este contexto, en el contexto de la guerra con Ucrania, en el contexto de la intensificación de las disputas con Occidente, ocurre este ataque.
Y muy mal, también trae ecos eso del ataque terrorista en París, en una sala de concierto donde estaba tocando Eagles of Death Metal, y también ecos, comentábamos, de ataques muy graves allá en Moscú, los de el teatro que hubo en un teatro lleno de personas y una escuela también, esto en el primer periodo justamente de Vladimir Putin, los
el primer
de los
ataque
2000.
Con gas, ¿no?
Así
ataque
es.
Con gas muy, muy terrible. Bueno, brevemente, a integrantes de Ciudadanos por el Medio Ambiente y la Fundación Cuenca Lerma Chapala, Santiago entregaron un pliego petitorio en el Congreso de Jalisco para que se generen políticas de restauración del todo el sistema hidrológico de la subcuenca Colomo-Satemaja, que es una nota a nuestro compañero Pablo Toledo. Esto es en el contexto de varias actividades que hubo. Ya el lunes le vamos a presentar un resumen. Hay un pronunciamiento de varias organizaciones que convocaron una rueda de prensa, entre otras IMDEC, este mediodía. El lunes recuperamos, digamos, toda la información y todas las movilizaciones que hubo por el Día Mundial del Agua y también convocatorias que se hicieron desde el Congreso Nacional Indígenas en pueblos y organizaciones que están justamente a la defensa y en contra del despojo del agua. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, por sintonizarnos. Lo invitamos a que permanezca en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna, que tenga buen fin de semana. Los que puedan acompañar la solidaridad para el pueblo de Palestina en estas actividades que se van a celebrar el día de mañana en la Rambla Cataluña, y nosotros lo esperamos el próximo lunes en otra cosa pública con el análisis crítico de la realidad de cada día. Hasta entonces, hasta luego. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.